ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Bienvenidos a este programa, a este espacio, 45 minutos con, en esta ocasión, con el cine, para hablar de cine. Y para hablar de cine, qué menos que tener al representante de la saga Margareto, empresario por antonomasia y único en cuanto a la exhibición de películas de cine, en salas de cine en nuestra capital. Le saluda Tomás Martín, que va a conducir este espacio, y en la técnica está nuestro compañero Eduardo de Isca. Hablando de Eduardo, Eduardo Margareto, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé cómo responderse, ¿qué tal? Afortunadamente, en cuanto a salud, vamos tirando, que no es poco, con esta época, pero si hemos querido contactar contigo, y es precisamente para que nos hables de la salud del cine. Si ya tenía pocas trabas, pocos palos en la rueda, con anterioridad a esta pandemia, me imagino, supongo que esta pandemia ha venido ya a añadir un capítulo más a este durísimo caminar que tenéis los exhibidores de películas cinematográficas y en Saldaña, perdón, en Palencia, me he ido a mi pueblo, habrás visto que enseguida uno se va comiendo el pueblo, donde también hubo cine. En Palencia, que tenemos la suerte de contar con vosotros y con estas 7, 8, 10 salas, 11 salas de distribución que tenéis en la capital. Te preguntaba, Eduardo, ¿cómo está la situación?
Bueno, un poco a raíz de lo que acabas de decir antes, ¿cómo ha evolucionado el cine durante la pandemia? Digamos que es un antes y un después, o digamos que es un paréntesis. Es decir, no podemos decir que el cine durante la pandemia haya evolucionado o haya ido para atrás. Más bien lo que está es prácticamente parado en cuanto a la exhibición. Y producción, pues algo sí que se debe estar haciendo. Pero claro, las películas previstas, muchas de ellas no se están estrenando. Se están posponiendo para cuando vengan mejores tiempos. Entonces, digamos que ahora mismo la situación es que estamos aproximadamente entre un 15, un 20 o un 25 en función de momentos puntuales, el número de espectadores que están acudiendo con respecto a antes de la pandemia. Es decir, no podemos comparar la situación anterior con la pandemia.
Entonces, una pregunta, claro, lógicamente hay que respetar unas medidas sanitarias, tendréis que acondicionar las salas para evitar que haya aglomeraciones, tener los espacios suficientes, y claro, hay un porcentaje permitido de aforo. Pero ¿hasta qué punto crees tú que el factor miedo ha podido influir también en el espectador habitual del cine para no acudir a las salas? Y bueno, para que lo que antes hacía, se hacía con sumo gusto, porque era una visión más y apetecía ver cine, pues ahora esa gente se vea retraída, no sé si por miedo a qué o...
Bueno, aquí, digamos, vamos a ver, para que la gente no vaya al cine como antes, yo creo que hay tres factores que están influyendo muchísimo. Uno de ellos es lo que tú dices, el miedo, el temor. Ya anticipo que, bueno, posiblemente los cines o los teatros sean de los sitios con más seguridad que hay. ¿Por qué? Primero, tú te sientas y no te mueves. Segundo, ahora mismo la situación es que no se venden palomitas, vamos, o consumibles, con lo cual la mascarilla está puesta siempre. La distancia que hay entre personas es de al menos metro y medio. Y como todo el mundo está sentado, no hay posibilidad ni que muevas una silla, ni que te pongas de pie, ni que te levantes. De hecho, desde que ha empezado la pandemia, no se conoce ningún caso de contagio ni en cines ni en teatros. Y aparte de eso, bueno, pues el personal de las salas está preparado para atender perfectamente a los espectadores y vigilar que alguien, entre comillas, salte alguna medida. Pero es complicado porque prácticamente todo el mundo que va al cine es excesivamente respetuoso. Aparte de eso, hay otro tipo de medidas muy importantes y es que las salas son numeradas y los programas informáticos ya están preparados.
Ah, perdón, ¿son numeradas todas las sesiones ahora?
Todas las sesiones y todas las salas. Ajá. Desde que abrimos a finales de junio. Todas. Estamos en un 33% del aforo. Posiblemente, si esto mejora, a lo mejor nos vamos al 50%. Pero sobre todo el mantener la distancia de seguridad. Eso es importante. Ahora, hay otra cosa. Nosotros damos tantas sesiones, ten en cuenta que tenemos tres funciones diarias, y bueno, si fuese un 33% y se completasen todas las funciones, el resultado no sería malo. Lo que pasa es que no está siendo así. La gente ya te digo que no va al cine. Por eso, por ese motivo que es el primero. Otro muy importante es que las películas comerciales, que no digo de calidad, porque sí que es cierto que ahora se están estrenando muchas películas de calidad, que aunque no son tan comerciales como otras, sí que las hay, pero claro, los grandes estrenos y las grandes producciones o superproducciones, pues las distribuidoras las están retrasando. Casos como el de James Bond o cosas así, incluso la Disney, algunos de sus estrenos ha decidido estrenarlos directamente en streaming, en plataformas como ha sido el caso de Mulan, provisional. Desde luego, cuando todo esto pase, entendemos que el cine va a volver a ser lo que era, incluso a lo mejor hasta con más fuerza. Pero de momento, la situación es la que te digo, va muy poca gente al cine por miedo. Porque no hay películas, por incertidumbre, etcétera, y por el aforo, claro, porque en momentos muy puntuales, a lo mejor un día del espectador, un sábado y un domingo, una sala de 100 butacas máximo caben 30 personas. ¿Qué pasa? Pues que se llena enseguida, que no es nada. Entonces esa es la situación.
Pues sí, es preocupante. Además, tenéis un valor añadido, como era el de los consumibles, pues ahora tampoco podéis utilizarlo para, no sé, ese consumo que hay. Y me imagino que fundamentalmente funcionaría muy bien en las sesiones juveniles o infantiles, donde la Coca-Cola y las palomitas con los niños y los chicos pues,
Te voy a
funcionaban, ¿no?
más que lo que pudiese representar económicamente para nuestro negocio la venta de las palomitas, yo creo que es más de cara al espectador. A ese tipo de gente familiar que acude a las salas, casi casi le interesa tanto la película como las palomitas. Bueno, no sé si me estoy explicando bien. Entra a formar parte de un paquete, es decir, oye, vamos al cine, muy bien, y vale, ¿y qué vamos a ver? Pues tal película, y bueno, ¿y palomitas? Sí, compraremos palomitas y una Coca-Cola. Bueno, es un ejemplo, ¿no?
Los usos y costumbres de ir al cine en familia.
Te voy a decir que hemos tenido casos de una familia o que han ido al cine, uno o dos, iban juntos, y sacar la entrada, ir a comprar palomitas y no poder comprarlas y decir que no querían estar en el cine y devolverles el dinero porque no querían estar en el cine sin comer palomitas. Sí que es cierto que es un caso puntual, pero es una referencia que te puedo dar como.
Sí, claro. Y además, sujetar a los niños con la mascarilla, que no disfruten de la palomita, de la Coca-Cola, estas son las cosas que es difícil.
Sí.
Tenerle 2 horas quieto sin ese valor añadido que tenía el consumir sus palomitas, pues yo creo que sí es duro. Otra cosa que te quería preguntar, que creo que también es muy importante a la hora del cine, que yo lo veo aquí en Palencia y en otras ciudades, que es el boca a boca. ¿Cómo funciona cuando uno va a ver una película, le gusta? Y automáticamente dice a los amigos, oye, no dejéis de ver, y tal. Claro, esto con una limitación de aforo, sin, me imagino, esas conversaciones post-película en el hall o en el ambigú, como queramos llamarlo, que siempre a los que vamos haciendo nos gusta, con el diálogo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas? ¿Cómo es? En fin, ¿no? Pues todo esto también viene un poco a mermar esa difusión que habitualmente tenía el cine, pues como un algo más de consumo, de afición en una ciudad, ¿no?
Claro, también ahí pasan varias cosas. Una, lo que tú dices, ¿no? Entonces la gente ahora no habla como antes. Aunque sea muy conocido, casi prácticamente le saludas, ya no solo en el cine, si fuera, sino fuera en la calle y en cualquier tipo de establecimiento, pues antes a lo mejor te parabas a hablar y estabas 10 minutos. Y ahora, si te paras a hablar, a lo mejor estás un minuto o simplemente a esa persona con la que estabas bastante tiempo, pues le dices hola y adiós y ya sabes que sigo siendo tu amigo, pero ahora no podemos ir más allá. Como muestra un botón, incluso contigo me ha pasado.
Sí, que estamos hoy a través de Skype
Es
porque
así,
no hay
claro.
otro remedio, ¿no?
Aparte de eso, como encima va menos gente, pues claro, el boca a boca se ha disminuido bastante, bastante, bastante. Sí que es cierto que la calidad de las películas ahora es bastante alta, por eso que te digo, ¿no? Porque hay muchas películas. Bueno, pues ahora se están estrenando bastantes películas un poco de autor, entre comillas, Bueno, precisamente porque las grandes producciones no se están estrenando. Que, hombre, a nosotros nos fastidia y nos enfadamos y pero claro, también es entendible. Y ya no solo por la situación de cada región, como puse el Castilla y León. Es que hay momentos que a lo mejor Castilla y León perfectamente puede asumir tener un 50 o un 70% de aforo. Y a lo mejor otra comunidad autónoma solo puede tener un 35% o tener cerrado el ocio. Entonces, claro, si hay, es un ejemplo, si hay tres o cuatro comunidades que tienen el ocio cerrado, otras están al 50% y otras tantas están al 33%, pues claro, las distribuidoras dicen, no, pues mira, de momento no estreno, ya estrenaré cuando el mercado lo
Claro,
pueda
claro. O
admitir.
sea que la relación
Pero
proyector-distribución también pasa por ese momento de que la distribuidora elige el momento en que quiere estrenar o distribuir la película, ¿no?
claro, pero nosotros también pensamos que ahora es el momento de que apuesten por el cine y habrá que ayudarnos entre todos.
Eso se
Claro,
llama correr riesgos también, no solamente vosotros, claro.
o da la vuelta a la tortilla. Imagínate que las distribuidoras deciden estrenar películas y nosotros decimos, no, como tenemos tan poca gente, no abrimos las salas. Y te
Claro.
tienes la película con patatas, pues tampoco es eso. Entonces, bueno, poco a poco a ver si va habiendo un entente cordial y esto se va solucionando.
Hombre, fundamentalmente es eso, que esto se vaya solucionando. El otro día, por ejemplo, no sé cómo funcionará esto, porque yo lo comentaba con unos amigos, joder, han anunciado un espectáculo que para mí me parece muy atractivo, que era todas las bandas sonoras del director John Williams,
Sí.
famosísimas en sus películas, y digo, esto que en otra ocasión hubiese sido un lleno asegurado en la sala 1 del Ortega, en la sala grande, no sé cómo le habrá funcionado a la empresa Margareto esta situación cuando es un espectáculo que merece la pena.
Bueno, vamos a ver, ese espectáculo de que me hablas en concreto está programado para dentro de unos 6-7 días.
Sí, el
Entonces,
18 era 2, sí.
esto es que se va a retransmitir un concierto de John Williams a través de, bueno, a través de streaming y se va a proyectar en la sala 1 del Ortega. Entonces, y es un acto que organiza la Diputación. Yo recuerdo haber visto en vivo, bueno, pues el último de Ennio Morricone que le hizo hace año y medio aproximadamente, 2 años, 2 años yo creo, un año y medio, en Bilbao, que luego hizo otro par de conciertos en Madrid. Bueno, pues yo tuve la ocasión de estar en uno de estos y es una maravilla. Entonces, bueno, por eso se recupera el que los grandes compositores de bandas sonoras de cine hagan conciertos. Y John Williams para mí es el número uno.
Sí, por mí también, ¿eh? Ahí coincidimos.
Bueno, por si acaso alguien no lo sabe, John Williams ha hecho las bandas sonoras pues, de La Guerra de las Galaxias, E.T., En busca del arca perdida, Tiburón,
La lista de Schindler.
La lista de Schindler. Bueno, un montón. Bueno, posiblemente de las más comerciales de la historia, tiene la mitad más o menos.
Lleva su firma. Y esto se va a poder ver entonces por el canal de YouTube de Diputación, posiblemente, o tenéis vosotros también un canal.
Sí, bueno, no, la manera de proyectarlo, nosotros cogeremos la señal a través de las ondas y se proyectará en la pantalla, en los cauces normales. Incluso nosotros ahora mismo muchísimas películas ya no nos llegan físicamente, y físicamente ya no hablo en celuloide, por supuesto, sino en el cine digital. Antes nos venían en un disco duro y ahora ya ni eso, nos las descargamos, y que es cierto, con unas medidas de seguridad importantes. Pero nos las descargamos,
Sí.
se descargan en la máquina de cine y se proyectan. Tienen una duración determinada, bueno, que esto funciona bastante bien.
Eso son las nuevas tecnologías, no iban a dejar atrás al cine, evidentemente.
Sí.
Aunque echemos de menos el celuloide, ¿no?
No, bueno.
Cinema Paradiso, por ejemplo.
Bueno, digamos que lo echamos de menos, bueno, en cuanto a que puede ser para un museo,
Claro.
pero hasta la imagen es más nítida con el cine digital, o sea,
Está
hemos
claro.
mejorado en todo. Hasta fíjate la cantidad de posibilidades. Esto mismo antes con el celuloide no hubiese sido posible proyectar en la pantalla del cine un concierto de John Williams.
Está claro.
Tendrían que haberlo grabado en celuloide, habernos mandado el celuloide y haberle proyectado.
Está claro que las posibilidades que ofrece lo digital no tiene ni punto de comparación con eso, lo que tú dices, que el otro queda un poco en la de museo, en la nostalgia o la añoranza de un tiempo que evidentemente está superado. Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a seguir con otras cosas. No sé en la cabeza de la familia Margareto cómo estará ese proyecto que teníais de remodelación de salas, de adaptar las salas, ya habéis hecho muchas, de convertirlas en más coquetas, más íntimas, más atractivas, para que el espectador pudiera gozar de esa comodidad y tampoco estar dentro del mogollón. Tenéis unos proyectos muy interesantes que me imagino que ahora, no sé si los habréis puesto en stand-by y en espera de que esto pase, porque la idea era muy interesante, Eduardo.
Bueno, vamos a ver. Esto, durante el confinamiento, hemos arreglado dos salas más en el Ortega, o las hemos remodelado más que arreglarlas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto gradas.
Uh-huh.
Y otra de ellas, una de ellas la hemos hecho sala VIP también, como uh-huh. muy anchas. Entonces ahora mismo el Ortega ya tiene la sala 1, que hace un año, año y medio cambiamos las butacas. Esto no se notó, porque solo fue cambiar las butacas. Pusimos exactamente las mismas porque creemos que es una sala tan bonita que no nos conviene cambiar colores porque romperíamos un poco la estética de la sala que se estudió mucho en su día cuando se hizo. Entonces, simplemente hemos cambiado las butacas. Luego hicimos la sala 4, que es la que llamamos 4U, que es una sala VIP, y ahora, durante el confinamiento, hemos arreglado la sala 3 y la sala 2. Y ya te digo que una de ellas también la hemos hecho VIP, con asientos muy anchos, de cuero, y que incluso se reclinan para atrás.
¿La sala VIP va simplemente, su finalidad única es la comodidad, o vais también a proyectar un tipo de cine, un tipo de película más selectiva, por decirlo de alguna manera? Quizá público más selectivo.
No, porque eso, yo creo que no conviene dedicar una sala para un determinado tipo de cine, sino al revés. Cuando llega una película, acoplarle a la sala que más conviene. Mira, te voy a contar ejemplos que no han pasado ahora, pero han pasado hace muchísimo tiempo. Me acuerdo una película que ganó los Oscars, que no me acuerdo ahora exactamente qué película fue. Bueno, era una película que la distribuidora quería cuidarla porque quería que estuviese mucho tiempo en cartel. Fíjate, hablamos de la película ganadora de los Oscars, entiende que lo lógico es que fuese a la sala 1 del Ortega. Pues no, escogieron una sala pequeña de 150 localidades para que se mantuviese mucho tiempo en cartel uh-huh. y que funcionase lo que tú acabas de decir antes del boca a boca.
Uh-huh.
Es un ejemplo. Hay otras que es al revés, son películas a lo mejor que necesitan una explotación rapidísima, se estrenan en salas y al cabo de 15 o 20 días la explotación ha terminado porque son películas de impacto. Esas sí que deben ir a salas grandes. O sea, no necesariamente hay que acoplar una sala a un determinado tipo de cine, sino cuando tengas una película, llevarla a la sala que más le convenga. ¿Me he explicado?
Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Está claro. Yo recuerdo una película que trajiste, y lo comentamos en su día, lo que pasa es que han pasado ya bastantes años, que es La leyenda del pianista en el océano. No sé si te acordarás.
Sí.
¿Eh? Esa película la pusiste y pasó casi desapercibida. Sí. Luego no sé dónde fue premiada y la tuviste que tener un éxito extraordinario porque es una gran película y una banda sonora espectacular. Bueno, este tipo de casos, ¿qué es más? ¿De la distribuidora, como estabas tú contando? ¿O que vosotros a la hora de hacer un seguimiento de las películas, bueno, pues estáis ahí, ¿no?
Fíjate, te remontas a eso. Te voy a poner un ejemplo clarísimo de este año. Parásitos. Parásitos es una película que, bueno, nosotros cuando se estrenó, ni la estrenamos, ni vamos, ni teníamos ninguna intención de estrenar. Cuando hablo de nosotros, hablo un poco de la exhibición en general. A lo mejor Parásitos, cuando se estrenó, estaba previsto estrenarla a Madrid y Barcelona, algún cine un poquito de arte y ensayo, cosas así. Bueno, se estrena la película y que, oye, que ha entrado muy bien y la gente va mucho a ver esta película. Enseguida, en cuanto se estrena la semana siguiente, ya los cines la programamos. Y nosotros la programamos en una sala pequeña, por cierto. Bueno, se estrena la película y está 3 o 4 semanas, un mes, la quitamos de cartel porque fue bastante bien para el título, para el tipo de película que era, que digamos, entre comillas, una película menor que llamamos nosotros. ¿Qué pasa? Que la dan los Oscars, ganan los Oscars, se vuelve a recuperar y está otro mes y medio, 2 meses. Y ha sido una de las películas más comerciales del año. O sea, que eso será. Por desgracia, suele suceder mucho más al revés. Películas que esperas tener mucha afluencia de público
y luego fracasan.
En tanta o incluso fallan estrepitosamente.
Muy bien, vamos a hacer un... Sí, sí, perdona.
No, que te decía que son más esos casos que los contrarios.
Que los contrarios. Vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y enseguida estamos con todos ustedes. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. En este espacio, 45 minutos con, como les decía al principio, con el cine. Hablando de cine precisamente con Eduardo Margareto, representante de la saga Margareto, que dirige, gestiona las dos salas de distribución, de exhibición de películas aquí en Palencia, los cines Ortega y los cines Avenida, donde, por cierto, en el cine Avenida lleva ya un tiempo el Cineclub también exhibiendo sus películas. Ese nutrido grupo de aficionados del Cineclub Calle Mayor, toda una institución en nuestra ciudad, y que la empresa Margareto se brindó después de que el desaparecido cine Los Luises, donde proyectaban pues pasar a mejor vida allí por la plazuela de San Francisco. Pero volvamos a hablar del cine con Eduardo. De otro proyecto que, con riesgo evidentemente, pero que este verano decidieron asumir, que era la exhibición de cine al aire libre. ¿Cómo funcionó eso, Eduardo? Recuperando épocas
ancestrales. Bastante bien, bastante bien. Fíjate, este proyecto sí que viene un poco dado por el confinamiento, ¿no? Como empezó en marzo, a mediados de marzo, bueno, pensamos qué podemos hacer. Acabar, como hemos dicho anteriormente, con la remodelación de esas dos salas de cine, otros proyectos que tenemos les hemos aparcado de momento, pero pensamos que sería una buena idea, ya que la gente tenía miedo a ir a salas cerradas, pues bueno, pues hacer cine al aire libre. Pero claro, pensamos, ¿para qué? ¿Dure esto? Pues no. Esto lo hemos hecho con idea de que permanezca en el tiempo. Uh-huh. Es más, este primer año hemos hecho desde el 26 de junio al 14 o 15 de septiembre. Para otros años, la idea, que no quiere decir que no cambie en función de cómo vayamos nosotros viendo las cosas, es hacer cine pues 2 meses, a lo mejor julio y agosto. O del 15 de junio al 15 de septiembre, bueno. En esos entornos.
Sí, también la climatología juega ahí un papel importante.
Sí, y nos damos cuenta que funcionan bien tanto los estrenos, o sea, las películas que se estrenan en cartelera, como algunas películas de reposición. Recuperamos clásicos y a la gente también le gusta verlo en pantalla grande. Y lo que es el cine al aire libre, pudiendo pues merendar o cenar allí. Que eso está muy bien. Pero la idea que tenemos también es de hacer eventos, actos, pues qué sé yo, monólogos, conciertos, muchas cosas, no solo en los meses de verano, sino también en la primavera. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que hay en primavera e incluso en otoño? Pues que hace un poco más frío. Pero, ¿qué pasa? Que también podemos adelantar, qué sé yo, a partir de Semana Santa. Pues a lo mejor sí se pueden hacer conciertos a las 8 de la tarde. O musicales, o incluso teatro, y adelantar el horario, que claro, en el caso de cine hay que dar las funciones a partir de las 10 o 10 y media de la noche, porque no se puede proyectar con luz.
Claro.
Entonces, creemos que va a funcionar muy bien y que este es el nacimiento del cine de verano en Palencia, que no va a quedar ahí ni muchísimo menos. Le potenciaremos como hacemos con todo. Es decir, sí, no va a ser lo mismo que hemos tenido este año para próximo, sino que aumentaremos la oferta.
Sí, sí, yo siempre pensé en un principio, cuando lo vi y comenté contigo este tema, que era una iniciativa con carácter de continuidad, que no solamente motivada por la pandemia, porque el cine del aire libre, yo me acuerdo en mis tiempos madrileños, cuando era joven, que había muchos cines al aire libre, pues gustaba porque por la noche, lejos de los calores, y claro, los cines tampoco estaban tan preparados como ahora con los aires acondicionados. Pero era atractivo, era un tema atractivo. Y lo que me parece una buenísima idea, porque aquí en esta ciudad nuestra estamos bastante ayunos de conciertos al aire libre, es esa iniciativa de traer artistas, que además también están pasando por una época dura, porque fundamentalmente la música hoy está subsistiendo gracias al directo, pues acercarnos y estas horas, efectivamente, que no son las 10 y pico de la noche, que puede ser un poco antes, y confiando siempre un poco en la climatología y que esto funcione. Pues desearos mucha suerte con esa iniciativa, que me parece muy interesante, y que si vuestra primera experiencia en los tiempos que estamos ha funcionado, no tiene por qué no funcionar, y además ir creciendo en tiempos venideros, ¿no?
Además, fíjate, es un complemento muy, muy bonito para nuestro negocio. Es decir, aunque el cine está evolucionando y antes la gente pues, en el verano iba menos al cine que en invierno, ahora esto está cambiando porque en verano suelen estrenarse las películas familiares importantes, ya que los niños es cuando no tienen clase. Y digamos que el verano se está convirtiendo en una época buena de cine. Uh-huh. Pero es un complemento ideal para eso, para ir a merendar, a cenar, salir incluso un poco más por las noches buenas que hay en Castilla y León, que son muy pocas, pues poder aprovecharlas.
Uh-huh. Está muy bien eso. Además, antes me has dicho una cosa que me parece muy interesante y no se estaba pensando en ella, que habéis proyectado, habéis recuperado películas clásicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, eso también podría ir a decir, bueno, pues vamos a proyectar durante el mes de julio un ciclo de Ingmar Bergman, o de John Ford, o de cualquier director, o no sé, la saga del Padrino, por ejemplo, ¿no?
Te voy a decir, nos vamos más a cine clásico familiar.
Ajá.
Bien, sí que, vamos a ver, hemos puesto películas clásicas como han sido para mayores, pues Cinema Paradiso, pero incluso me parece que también hubo un Padrino y Lo que el viento se llevó, no sé si lo proyectamos también, pero sí que sobre todo es recuperar películas clásicas de cine familiar, por ejemplo Los Goonies, Regreso al futuro, Tiburón, este tipo de cine, Matrix. Esa es un poco la idea.
Sí, que saquen a la familia de casa, que saquen a la familia de casa en verano.
Efectivamente. En cuanto a hacer ciclos, sí, es una idea que no eres la primera persona que nos lo apunta, entonces se estudiará. Pero más que ciclos, yo me voy a hacer una programación, así como te digo, ¿no? O sea, decir, bueno, pues a lo mejor los jueves, igual que hicimos un ciclo de monólogos, oye, los jueves de monólogos que en vivo fueron, ¿no? Pues también sí, sí, se puede decir a lo mejor un ciclo, en vez de decir de cine negro o cine, qué sé yo, español, bueno, abrir más el abanico y decir, pues los jueves va a haber cine clásico o viernes va a haber películas familiares. Es decir, abrir bastante el abanico, no centrarse en pequeños matices.
Sí, sí, no, como hacían antiguamente los restaurantes. Yo me acuerdo en Madrid que sabías el menú que había cada día para comer, porque los martes era pollo al ajillo, los miércoles cocido y los jueves paella, ¿no? Pues un poco ir así diversificando, quizá géneros o tipo de cine a elegir por vosotros, evidentemente, porque qué duda cabe que hoy, con esto de la digitalización, la calidad de las películas que se están recuperando antiguas, pues es muy interesante. Y muy interesante esa idea de sacar a la familia de casa, de que coja la pareja, los niños, y la lleve, y bueno, pues están y disfruten todos de una velada familiar de eso, y de comerse fuera un bocadillo y lo que haga falta, que está muy bien al aire libre. Y ya no te digo si después lo puede rematar con un gin toni el que pueda tomárselo, claro, ya.
Sí, bueno, también podría ser, sí.
Oye, yo eso, y tú lo sabes igual que yo, en los conciertos de los grandes, no sé yo, de taquilla saca mucho, pero de merchandising, Sabina, Serrat y toda esta gente sacan un pastizal porque el gin toni vale un dinero.
Sí,
Y claro,
sí, sí,
tipo de
sí.
público que lo pide y lo reclama y lo consume, evidentemente. Muy
No
bien,
sé.
y sí, dime, dime.
Que sí, yo soy partidario del merchandising, llámale como artículos de venta de recuerdo o llámale bebidas y comida dentro de esos conciertos, pero yo lo veo más como complemento al espectáculo.
Sí, claro, de eso estamos hablando.
Fíjate, nosotros no me digas por qué, siempre que hablamos de nuestro negocio, casi siempre hablamos en espectadores. Nunca hablamos de recaudación y nunca hacemos estudios para ver cómo podemos vender más palomitas, pero sí que hacemos muchos estudios para ver cómo podemos llevar más gente al cine. Te lo aseguro.
Eso es porque lleváis el cine dentro, Eduardo.
Bueno, también, bueno, posiblemente, sí. Pero es verdad, ¿eh?
Sí. No, no, está muy bien, es una idea. Además, no sé, habrá mucha gente que lo mire solo por el aspecto crematístico y os pueda llamar nostálgicos, pero yo creo que si el cine puede subsistir, tiene que ser en base a que quien lo explota lo ame, porque es que si no es imposible. Y simplemente eso, decir tú cuánta taquilla hemos hecho, no es decir cuánta gente ha venido, que no es lo mismo, evidentemente, pues es importante, qué duda cabe. Y cosa que os tenemos que agradecer los palentinos, porque
Mira,
si no.
son frases hechas, por ejemplo, estamos por allí, ¿no? Y entramos en la taquilla. Y nuestra frase típica es decir, ¿cuántos hemos tenido? Es una frase hecha para nosotros. Jamás decimos cuánto hemos recaudado, ni vamos a las palomitas a ver cuántas palomitas hemos vendido.
Sí.
De verdad, ¿eh?
Sí. No, no, y me parece estupendo, además, más tú que has sido bancario. Podrías decirte, vamos a hacer arqueo y cuánto hay en la caja, ¿no? Por deformación profesional, simplemente. No, no, está muy bien, es una idea muy, muy interesante porque efectivamente son frases hechas y es el día a día, pero que el día a día, las pequeñas cosas, como canta Serrat, son las que le embellecen y engrandecen una afición que lleváis vosotros cultivando pues muchísimos años y que, como te decía antes, yo creo que es digno de agradecer. Y no sabemos valorar suficientemente en Palencia lo que debemos a vosotros a la hora de ir a una sala de cine y ver una película. Y Eduardo, vamos a traer un poco, ¿qué le dirías tú al espectador que se ha retirado, nos hemos retirado un poco de asistir a las salas de cine por miedo, por la edad, por ser personal de riesgo, para garantizarle que pueda acudir con tranquilidad a una sala de cine?
Ya hemos hablado antes que el cine es uno de los sitios más seguros que hay frente al confinamiento. Y los motivos también los hemos comentado. La gente, el espectador, está sentado en su butaca y tiene la mascarilla puesta. Sí que es cierto que a lo mejor es un poco incómodo tener una mascarilla puesta. Bueno, igual que es incómodo ir por la calle con ella. Al fin y al cabo es lo mismo. No te mueves del sitio, la gente entra muy pausadamente, no hay aglomeraciones, incluso como ahora con las salas ponemos unas películas a una hora y otras a otra, a lo mejor con una diferencia pues, de un cuarto de hora, depende del metraje, hay algunas que pueden coincidir, no suele haber aglomeraciones y no hay problema de.
Sí, no, y tenéis tiempo también para ventilar la sala y todas esas cosas, ¿no?
Te repito, bueno, por supuesto, entre función y función nosotros limpiamos o lavamos las butacas que han estado ocupadas, porque al ser numerado tenemos controlado dónde ha estado sentado el público. Entonces, en cuanto acaba, entramos, limpiamos las butacas que se han utilizado y enseguida pasa al resto de espectadores. Y te repito que no se conocen casos de que haya habido COVID en los cines.
Oye, y yo vienen taquillas por internet, por ejemplo, si quiero ir al cine con mi pareja, con la que convivo habitualmente, ¿podemos sentarnos juntos a ver la película o tenemos que guardar esa distancia también?
No, podemos entrar juntos. Es una unidad familiar. O sea, tú nos puedes decir, oye, dame dos entradas o incluso cuatro o incluso seis. Pero bueno, nosotros recomendamos que sean máximo cuatro juntos. Tú imagínate que compras cuatro entradas, o seis, vamos a exagerar un poco, seis, que sois de la misma unidad familiar o que vosotros habéis decidido los seis estar juntos.
Allegados, como se dice ahora, ¿no?
Vale. Entonces, ¿qué hace el sistema automáticamente, el ordenador? Vende las seis entradas, deja dos sitios libres, no se vende la fila de adelante ni la fila de atrás.
Ajá.
Con lo cual, la distancia mínima, mínima entre unidad familiar, por llamarlo de alguna manera, es de metro y medio como mínimo.
Como mínimo, ajá. Lo que es muy interesante para que la gente conozca cómo funciona el acceder a una sala de cine, si, bueno, pues tiene exceso de precaución o es muy, o es
Incluso
precavido en exceso, ¿no?
a pesar de que en la taquilla, bueno, como en todo, porque sí que es cierto que nos hemos acostumbrado a hacer las colas y todo el mundo habla en términos generales. Pues guarda las medidas de seguridad. Tanto si vas a comprar un décimo de lotería, que se ven muchísimas colas ahora, ves que la gente guarda el espacio suficiente. O cuando van a entrar a un comercio, lo mismo. Pues en el cine, igual. La gente que compra la entrada en la taquilla guarda las medidas, los espacios necesarios. Y hay mucha gente que la compra a través de internet. No quiere hacer cola en la taquilla. Está demostrado, es igual, que lo sacan por internet. Vale, bueno, pues es un servicio más que hemos dado por si quieren hacerlo así. Pero vamos, ya te digo que es uno de los sitios más
Más
pillantes
seguros.
que hay. Tú vas a un comercio y quieras que no estás de pie y estás tocando una ropa. En el cine no, en el cine te
Y pasa
sentamos.
alguien y se cruza contigo y te da y te empuja sin querer
Claro,
o lo que sea, claro.
y en un cine te cogemos, te sentamos en tu sitio y no te mueves.
Y otra
¿Vale?
cosa muy importante que creo que habréis considerado, que durante la proyección no se habla. La gente no emite.
No, efectivamente, no habla, que en una tienda así puedes hablar. Bueno,
Claro,
¿te
preguntas.
das cuenta? Ellos solo
Sí,
dan unas pruebas de
claro.
seguridad pasmosas.
La propia dinámica del espectáculo conviene eso. Y para ir concluyendo, Dardo, vosotros que tenéis, os distinguís por un carácter emprendedor. ¿Cómo están los ánimos? ¿Todo esto cómo lo enfoca uno además cuando le pueden cambiar la ruta en cualquier momento porque esta pandemia tan pronto viene, se va, nos deja, sacude, deja de sacudir, siempre estamos ahí con la incertidumbre encima?
Bueno, vamos a ver, como todos, pues hemos tenido nuestros momentos a lo mejor de bajón, pero como cualquier persona, ¿no? En momentos determinados. Sí que te digo que pensamos que en cuanto todo esto pase, la gente va a volver a las salas. O sea, estamos de alguna manera animados. Tristes, no, que tuvimos momentos de bajón, te repito, pues a lo mejor en un momento determinado sí, pero como
Claro,
cualquier
claro.
persona que dice, ay madre, que se nos viene algo muy grande encima.
Evidentemente, como que tiene un bar y encima lo tengo que cerrar.
Sinceramente, no estamos preocupados en cuanto al tiempo que esto pueda durar, porque incluso es un ejemplo absurdo, pero lo voy a poner. Vamos a suponer que esto dura 3 años o que está previsto que dure 3 años. Nos programaríamos, no nosotros, todo el mundo, para tomar soluciones para ponerte en marcha dentro de 3 años. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ni idea cuándo esto va a acabar.
Claro. La planificación está condicionada al tiempo, claro.
Y no te puedes posicionar ante eso, porque es que no tienes ni idea. Mira, la semana que va a estrenarse, la semana que viene, nos la han levantado hoy de cartel para estrenarla un poquito más adelante. ¿Cuándo? Si es que no lo sabemos, porque si estos nos dijesen, oye, la vamos a estrenar el 15 de agosto porque sabemos que el 15 de agosto esto se ha acabado. Es que no lo sabemos, creemos que sí, pero no. Esa es la incertidumbre que podemos tener. Pero en cuanto a ánimos, estamos bien, de verdad. Gracias a
Hombre,
Dios, de momento estamos pudiendo con ello y bueno, son
si
momentos.
me permites un exceso de confianza, yo sé que ahora estás menos bien por el tema de la Leti, pero bueno, eso es pasajero también, ¿no?
Leti.
Era por introducir un poco en la conversación, un poco de tema
¿Sabes
de distancia.
lo bueno que tiene esto de ser de un equipo de fútbol? Que cuando pierdes lo pasas mal hasta que se acaba el partido. En cuanto se termina el partido ya vuelves a
Bueno,
ser tan feliz como antes. Mira.
hay días posteriores donde empiezan los amiguetes a darte toques y esas cosas.
Nada, estas son tristezas que no duelen, ni
Nah,
hacen.
efectivamente, efectivamente. Ojalá todas fueran como esas, ¿verdad?
Claro.
Muy bien, Eduardo, pues no sé, estas navidades me imagino que también os han descolocado porque una temporada para proyectar fundamentalmente ese cine familiar y ahora, claro, con esto entre las distribuidoras, vosotros, lo que va a pasar, qué va a decidir la Junta dentro de 5 días, cómo va a evolucionar esto, estaréis pues atados un poco de pies y manos, ¿no?
Bastante, bastante, sí, es así. Pero bueno, ya te digo que aquí lo que hace falta es que la vacuna llegue pronto, que esto se vaya solucionando poco a poco y a ver si para el verano ya estamos con normalidad absoluta.
Muy bien, Eduardo, pues ha sido un placer tenerte y charlar contigo de eso que tanto nos gusta y a lo que tanto empeño ponéis vosotros, como es el cine. El cine en una capital pequeña como es Palencia, donde tenemos el lujazo, permíteme la expresión,
Bueno,
de
muchas
contar.
gracias por tantos piropos.
No, 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 es que, mira, ante la evidencia, Eduardo, uno se tiene que rendir, ¿no? Otra cosa, digo, bueno, hay una pequeña sala ahí escondida que, bueno, además trae cosas que no hay quien vea, estás incómodo, ¿no? Gozamos de todas las comodidades que el séptimo arte puede ofrecer hoy a cualquier espectador que vaya a presenciar una película. Y no sé, esa sala VIP, que no la he estrenado yo todavía, por esto de la pandemia y porque ya tiene uno una edad, ya está en edad de riesgo, pero que pienso estrenarla en cuanto todo esto pase y haya una película de esas que suele merecer la pena y que solemos comentar tú y yo allí en el hall a la salida o a la entrada.
Muy bien.
Insisto, un placer, muchísimas gracias, hazlo extensivo a toda tu familia que os dediquéis al cine y como se dice en el teatro, mucha mierda, Eduardo, que significa
Muchas
tener
gracias, muchas gracias.
mucha suerte.
Ya.
Que te vaya bonito, Eduardo, y mucha suerte otra vez, de verdad, ¿eh?
Vale.
Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, un placer que hayan estado ahí al otro lado con nosotros. No nos dejen, sigan en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 FM. Y recuerden, vayan al cine. Es cultura y además pasarán un buen rato. Y con medidas de seguridad, como nos ha contado Eduardo Margareto, amigo, esta cabeza visible de la saga Margareto, que lleva tantísimos años en nuestra capital ofreciéndonos eso, cine. Les dejamos con un poquito de música. Que les vaya bien.
Gracias.